Shalom a todos, un gusto recibirlos en este espacio de Destellos en FM High. Hoy quiero referirme a un tema que puede resultar un tanto sorprendente y confuso y que tiene que ver con la relación compleja que existe entre el misticismo y la modernidad. En las narrativas convencionales acerca de qué significa el mundo moderno, el mundo moderno está asociado con la división de distintos segmentos de la sociedad, de la cultura, de la economía, su fragmentación o la llamada técnicamente diferenciación funcional entre los mercados, el Estado, la educación, la cultura, que en sociedades previas estaban integrados bajo la égida de los reinos y las iglesias, y las, etcétera, etcétera. Por otro lado, también la modernidad está asociada con las ideas de la Ilustración europea, que desde el siglo XVII en adelante, y tal vez el representante más radical de la llamada Ilustración radical, valga la redundancia, como lo llama el profesor Israel, es Baruch Spinoza. En la modernidad está asociada con racionalidad y con, como su contracara, lo que sería la secularización. Es decir, vemos cómo los espacios religiosos, el poder religioso se va limitando, va perdiendo influencia, y otras áreas de la realidad se van independizando de los controles, tanto ideológicos como prácticos, de la estructura religiosa. Sea, como dije antes, el mercado, la economía, el Estado, la cultura, la ciencia, etc. Y vemos que la religión se va reduciendo y va quedando como un espacio segmentado, un fragmento dentro de un conjunto de fragmentos. Pareciera que estos procesos casi inexorables, con el desarrollo de la tecnología y la racionalidad, harían que la religión desapareciera casi automáticamente, no de un día para el otro, pero en varias generaciones veríamos un proceso en el cual el aumento de la secularización generaría que la religión cada vez fuese perdiendo espacio y quedaría focalizada en temas de vida personal, ritos de pasaje, bodas, entierros, pero perdería ese impacto como visión de mundo y como estructura de sentido para las naciones. Esta narrativa muy convencional y que muchos de los grandes sociólogos del siglo XX veían como algo inexorable, para algunos era algo muy bueno, para otros era algo peligroso, porque esto significaba la fragmentación, la pérdida de la unidad, de los ejes que integraban a las sociedades. Para otros era una señal de la libertad del individuo, que sería algo muy auspicioso, ¿no? Teníamos, digamos, una gran diversidad. Bueno, por eso ahí viene la pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el misticismo? Yo voy a hablar desde la experiencia del judaísmo, no voy a referirme a otros temas. Y acá viene algo muy interesante. El primero que lo planteó esto fue nada menos que el historiador Gershom Scholem, uno de los más importantes intelectuales judíos del siglo XX, el gran amigo de Walter Benjamin, que nace a finales del siglo XIX y muere en 1982, y fue el profesor de misticismo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y va a ser prácticamente el creador del estudio académico de la Kabbalah. Gershom Scholem planteó algo que algunas figuras venían ahí trabajando, pero él le dio una formulación y una fundamentación central. Scholem plantea que la Kabbalah, esta tradición mística del judaísmo, esta interpretación de los sentidos ocultos de la Torá, era un tipo de conocimiento, un tipo de práctica al que se dedicaban algunas élites muy pequeñas de sabios, de eruditos judíos, en distintas regiones, en la Edad Media, en Cataluña y en zonas de Castilla y en el sur de Francia. pero era algo muy, muy, digamos, selecto, muy pequeño. Pero la gran tesis de Scholem, y este es un elemento importante, es que justamente en la época en que empieza la modernidad europea a partir del siglo XVI, no necesariamente la modernidad dentro del judaísmo, porque no cambian muchas cosas todavía en esos años, la Kabbalah, a partir de mediados del siglo XVI, empieza a convertirse en una fuerza masiva, poderosa en la historia judía. Esa es la gran tesis de Gershom Scholem, y esto está asociado al renacer místico de Safed, de Tzfat, en la Galilea, donde después de la expulsión de España, digamos, una generación posterior, vamos a ver que muchos de los más grandes místicos, algunos provenientes de la zona de España o de descendientes de judíos españoles, como Moshe Cordovero y otras figuras ahí como el gran Ari, Eloquí, Rabitzhak, Luria, Ashkenazi, van a transformar esta pequeña aldea en uno de los grandes centros de la espiritualidad y el misticismo judío, y se van a crear rituales que no solamente van a ser las prácticas de minorías muy pequeñas, sino que se van a convertir en una heredad de todo el pueblo de Israel. El ejemplo más famoso es la ceremonia llamada Kabbalat Shabbat, recepción del Shabbat, que hoy en día forma parte de todas las tradiciones religiosas judías, y el viernes a la noche, justamente en las sinagogas, antes de empezar el servicio vespertino, el servicio de Arbit, hay algo que se llama Kabbalat Shabbat, que es un conjunto de salmos que se cantan y después una canción, un poema místico escrito por uno de los miembros de estos grupos primero pequeños, Shlomo Alkabetz, que era parte del grupo de Cordovero y de Luria, se va a convertir en una práctica masiva y que pocas personas entienden bien de qué se trata, ya que es un tipo de boda sagrada, de unión de la presencia divina masculina con la femenina, justamente en el día de Shabbat. Pero eso fue parte, digamos, de este desarrollo tan especial del misticismo judío a partir del siglo XVI. Y Scholem dice que esta influencia va a seguir y se va a expresar más tarde, ya en el siglo XVII, con el movimiento mesiánico que va a sacudir el mundo judío, que es la figura de Shabtai Tzvi, que dividió prácticamente a una parte importante del mundo judío, no solo en el Imperio Otomano, sino también en Europa y en otras regiones, a través de esta figura, este Mesías místico, Mesías falso, que va a conmover los cimientos de las comunidades judías del mundo realmente, y que es otra expresión de la fuerza de la Kabbalah como tal, que sigue teniendo su impacto como tal. Entonces, por un lado tenemos que cuando el mundo comienza a avanzar en el siglo XVII, XVIII, hacia las ideas de la Ilustración, vamos a ver que al mismo tiempo en el mundo judío, la Kabbalah, primero de estas variantes y después a partir del siglo XVIII, con el surgimiento del movimiento jasídico, vamos a ver que la Kabbalah se empieza a convertir en una fuerza sumamente poderosa e influyente en la vida de los judíos del mundo. Y en el próximo encuentro vamos a analizar qué ocurrió después, es decir, ya en el siglo XIX y en el siglo XX.